Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a Raúl Sivecki, quien desde mi punto de vista ha hecho uno de los análisis de esta lucha social más lúcidos. A ver qué nos dice en su presentación, Ecos del subsuelo, resistencia y política desde los márgenes.
No, decía que agradezco mucho la invitación para estar aquí, para compartir, para intercambiar, debatir, confrontar, lo que haga falta. Pero me alegra mucho poder estar aquí con ustedes. Antes de empezar, quería hacer dos o tres aclaraciones. La primera es que lo que yo voy a hacer es una lectura de algunos movimientos de los llamados excluidos o marginados de una parte del sur. Y no voy a hablar en nombre de, sino como compañero, persona que trabaja con ellos en Uruguay y que acompaña algunos movimientos y procesos en Argentina también. Pero no se trata de, no voy a hablar de los movimientos en general, porque me parece que es muy ambicioso y no sé si se puede hablar de los movimientos en este momento. En segundo lugar, cuando utilizo la palabra marginados o marginales, lo hago en un sentido meramente descriptivo, ¿no? Porque algún término hay que utilizar, no me gustan esos términos, son complejos, crean más problemas a veces de la descripción que hacen, y mismo el término excluidos, que lo utilizamos como los sin, ¿no? Los sin derechos, sin trabajo, etcétera, también es otro término complejo. Y cuando hable de movimientos, movimiento piquetero, de movimiento indígena, o que yo no voy a hablar de movimiento indígena, cuando hable de tal o cual movimiento, siempre se va a referir a sectores del movimiento, porque si hay algo de lo que hoy no podemos hablar es de movimientos homogéneos. El movimiento piquetero es un movimiento muy heterogéneo, donde hay 10, 15 tendencias, yo qué sé, no se puede hablar, englobar a todos en una sola mirada. Y por último, lo que quería decir es que lo que yo trataré de hacer no es una mirada del escenario político, sino una mirada desde el interior de los movimientos. Por lo tanto, voy a omitir algunas categorías políticas que ya a lo largo de la intervención aparecerán o no aparecerán. El punto de partida, por poner algún punto de partida, porque siempre algo, la reflexión o el trabajo el intercambio empieza en algún lugar, yo quiero poner uno. Podemos denominarle pueblada, insurrección, revuelta, lo que sucedió en Argentina el 19 y 20 de diciembre. Voy a llamarle insurrección, sin que sea un nombre definitivo. Se trató de una insurrección sin dirección, sin dirigentes y sin convocatoria. Lo cual a mí, desde mi punto de vista, me cuestiona los saberes acumulados a lo largo de 30 años de militancia social, política y de formación en los manuales en los que me he formado, del marxismo-leninismo. Una insurrección sin dirección, sin dirigentes, implica que también es una insurrección sin dirigidos. Y por lo que he mirado y hablado sobre Bolivia, en octubre pasó algo similar. Si no hay dirección, si no hay dirigentes, si no hay quien dirija un proceso, quiere decir que tampoco hay dirigidos. Entonces nos metemos en un lío. Bueno, ese lío es el comienzo de la reflexión, tratando de meternos dentro, o yo por lo menos, y con otros compañeros, de meternos dentro de esa dinámica. Quiero decir también que estas reflexiones, aunque no representan a nadie más que a mí, han sido compartidas con otros compañeros en Uruguay y en Argentina, con compañeros de Solano, por supuesto, con el colectivo Situaciones y con otros colectivos y grupos y personas que están trabajando activamente en las dos orillas, en la derecha y en la izquierda, porque el Río de la Plata tiene esas dos orillas y a nosotros nos tocó estar del lado de la orilla izquierda, aunque no seamos los más combativos, los uruguayos. Bien, Yo creo que en los últimos 10, 15 años en América Latina y en esta porción del sur, los movimientos que han sido capaces de plantear desafíos de fondo al sistema han sido movimientos que nacieron en los márgenes de la sociedad, en la marginalidad o en la exclusión. Y están siendo protagonizados por los sectores más pobres, o sea, por los sin, ¿no? Los sin derechos, los sin tierra, los sin techo, los sin trabajo. Creo que estos movimientos tienen la fuerza suficiente como para haber desplazado del centro de la escena política y social al movimiento sindical, que durante mucho tiempo en nuestros países fue la columna vertebral, fue el eje en torno al que se organizó el conjunto del movimiento social y popular. Pero han desplazado también a las izquierdas como protagonistas en los momentos decisivos, sobre todo en Argentina muy claramente, en Bolivia también y en Uruguay en la crisis de julio-agosto del año 2002, el rebote de la crisis argentina, sucedió algo similar, aunque muchísimo menos visible que en los otros casos. Y creo que estos movimientos, salidos del subsuelo, del sótano, como dicen los zapatistas o como dice Marcos, han venido modificando el mapa político y social en el continente. Otra característica importante, si ustedes recuerdan, a principios de los 90, la resistencia al modelo neoliberal estaba sobre todo en las áreas rurales. Petras, recuerdo que tenía un artículo que había claramente establecido eso, y que era verdad, que eran aquellas zonas donde los lazos sociales, donde los vínculos sociales, donde el tejido social había resistido mejor a la desestructuración del neoliberalismo. Sin embargo, las últimas revueltas empiezan a tener protagonismo urbano decisivo. Y creo que aquí hay cambios importantes de larga duración. Creo que además los pobres, los sectores llamados excluidos, están reordenando, reorganizando no solo las sociedades en general, sino sobre todo las tramas urbanas. Y por supuesto su relación con el Estado está siendo distinta. Yo me hago una pregunta a lo largo de este trabajo que le entrego a la organización, y es, en sociedades ya no con estado del bienestar, con cierto desarrollo industrial, como fueron las del Río de la Plata y otras, en sociedades partidas al medio, donde una parte, más allá de los números, donde por lo menos la mitad de la sociedad está excluida, está marginalizada, yo me pregunto, ¿los movimientos de los excluidos van a ser calco y copia, como decía Mariátegui, de los movimientos del movimiento obrero y del camino que recorrió la izquierda, o están recorriendo un camino propio? Yo no me propongo teorizar sobre lo que van a hacer, sino tratar de leer qué es lo que están haciendo. Y me parece que es una pregunta un poco perturbadora, porque yo conocía un camino, que era el que transitamos los sesentistas y setentistas, marcado claramente por tendencias de reforma o de revolución, categorías, focalizados en el Estado. Y hoy hay sujetos sociales, por decirlo de alguna manera, no taylorizados. Después me voy a extender un poquito en este concepto porque creo que es importante. El movimiento obrero, los obreros, transitaron desde la escuela, desde el hogar, desde la familia patriarcal hasta la fábrica, no solo aquellos lugares de encierro y disciplinamiento donde eran vigilados, castigados y disciplinados, sino también fueron víctimas y reprodujeron la división del trabajo taylorista que se daba en las fábricas y en el conjunto de la sociedad. Creo que aquí también estamos ante un desafío político, social, teórico importante. Creo que además sucede en estos casos una profunda crisis de los estados. En el caso argentino y boliviano, crisis puntuales, coyunturales, de debilitamiento, casi de desmoronamiento de los estados. En el ciclo de protesta, por usar esta categoría argentino, que se da del 97 al 2001 y en el ciclo de protesta boliviano que empieza con la guerra del agua en Cochabamba en el 2000 y tiene su pico en octubre pasado, hay un proceso claramente de clarísimo debilitamiento de los estados que creo que ahora están en este momento en otra situación, hay una relegitimación de los estados. Pero me parece que en esos momentos de insubordinación, de insurrección, de crisis profunda de los estados, comienzan a verse fuerzas acumuladas en el subsuelo, aunque el concepto de acumulación no me gusta, pero bueno, fuerzas que se han ido creando en el subsuelo que en determinado momento se hacen visibles. Esto es de una cita de un trabajo prologado por Adolfo Gili, publicado hace poco en Bolivia, excelente trabajo, ya no es tiempo, ya es otro tiempo. Para entrar directamente a los cambios que yo creo que se han producido en los últimos años, quisiera mencionar dos tipos de cambios. Creo que estamos transitando nuevas relaciones entre los sujetos sociales y los territorios. Y quiero explicar un poquito este asunto. El sujeto obrero, el movimiento, la clase obrera, no tenía una relación con el territorio de apropiación, de control, de establecerse en el territorio, de territorializarse, y este es un concepto aprendido de Bernardo Manzano Fernández, que por lo visto viene de otros lugares también, ese concepto, pero me parece que es un concepto importante, la relación entre los sujetos sociales y el territorio. En el concepto obrero, en la clase obrera, el concepto de territorio aparecía desdibujado ante la centralidad que ocupaban las relaciones de producción, ¿cierto? En los nuevos sujetos va apareciendo una situación diferente. Creo que no es posible que surjan sujetos sociales hoy en la situación de desestructuración desde la exclusión con proyectos de largo aliento que no tengan una relación distinta con el territorio. Enrique Leff lo dice muy claro, dice: el hábitat es el espacio donde se forja una cultura y su territorialidad, donde se constituyen los sujetos sociales que diseñan el espacio geográfico apropiándoselo, habitándolo con sus significaciones y prácticas, con sus sentidos y sensibilidades, con sus gustos y goces. Y aporta también Porto Goncalves, en un hermoso trabajo, Geografías, que los nuevos sujetos se insinúan instituyendo nuevas territorialidades. Y esto me parece importante. La diferencia es que esto antes solo sucedía en las áreas rurales, ¿verdad? En donde históricamente el movimiento indio, los indios, tenían sus comunidades como espacios y territorios controlados por ellos, en donde producían y reproducían su vida. Luego los movimientos sin tierra, sobre todo el de Brasil y más recientemente el de Paraguay, están ensayando procesos de territorialización importantes y más recientemente también está sucediendo esto en espacios urbanos. Esto es muy claramente visible en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en la periferia de Buenos Aires y también de otros lugares y ciudades intermedias y pequeñas de Argentina e incipientemente en las zonas periféricas de Montevideo en Uruguay. Creo que también los desafíos al sistema son impensables, los desafíos de largo aliento al sistema, sin que existan espacios fuera del control de los poderosos. Esto quien lo ha trabajado más, por lo que yo conozco, es James Scott, en este hermoso trabajo, ¿no?, que ha publicado la editorial ERA, sobre cómo los dominados ensayan y practican su discurso oculto en espacios alejados del poder y del control de los poderosos. Pero hay otra diferencia con el periodo anterior que me parece importante, a mi modo de ver, señalar. En el periodo del Estado benefactor, las luchas obreras tenían un efecto integrador. Más allá de las demandas, programas que levantaran los trabajadores, el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones era capaz de ofrecerle un lugar a los obreros que venían, a los trabajadores que se venían del campo, a la ciudad y que comenzaban un proceso de luchas. Y los sindicatos eran instituciones en los cuales los de abajo aprendían a ejercitarse como ciudadanos. Yo siento por la experiencia reciente que en este periodo excluyente del capitalismo, las luchas obreras, las luchas de los excluidos, tienen un efecto distinto, y es afirmar la diferencia de los excluidos respecto al resto de la sociedad o a la sociedad incluida. Yo tiendo a pensar que hay tres o cuatro características importantes de la lucha de los sectores llamados marginalizados o los que están en los márgenes o en el subsuelo. Y quería destacar estos cuatro aspectos. Pienso que una diferencia fundamental, ya la mencioné antes, es que hoy el sistema es incapaz de disciplinar de forma taylorista a los excluidos. Y creo que estas cuatro diferencias que voy a mencionar no son explícitas necesariamente, no son siempre visibles, pero creo que operan. La primera característica de la forma de hacer política de los excluidos es la capacidad de politizar sus diferencias sociales y culturales, o sea, de sus formas de vida. Un ejemplo que pongo: los piqueteros politizan sus diferencias cuando, como desocupados, explícitamente rechazan integrarse subordinadamente como obreros mal pagados y optan optan por convertirse en productores autónomos en espacios y en formas de trabajo en las cuales no hay división del trabajo. Cuando, por ejemplo, cuidan la salud sin acudir a la medicina alopática y lo hacen de otra manera, buscando formas alternativas. O cuando establecen escuelas o espacios de formación con sus propios criterios diferentes a los estatales. Me parece que politizar la diferencia es una forma de ser dejar de ser diferentes de forma mecánica e inconsciente. O sea, es traer a la realidad, explicitar esa diferencia y trabajar esa diferencia. Y esto supone que desde el punto de vista del actor, del sujeto social, no hay racionalidad o irracionalidad. O sea, desde el punto de vista del sujeto, todo es racional. Entonces, debemos dejar de hablar de irracional o de espontáneo. La segunda característica de la acción política de los excluidos, a mi modo de ver, se relaciona con la crisis de representación. Esto tiene que ver con un proceso interesante y traumático, que es la deconstrucción de las territorialidades heredadas, las territorialidades obreras, por el proceso de huida del capital, huida de nosotros, y la creación de otro tipo de territorialidades por parte de los nuevos sujetos. Pero quiere decir también que la representación debemos aceptarla como una estructura de dominación. La representación es la ausencia de los representados y es una estructura de dominación. Luego, si quieren discutir, me imagino que vamos a discutir estos temas. Pero creo que además que la crisis de representación está estrechamente vinculada a lo que llamamos el nuevo protagonismo social, por allá por el sur. O sea, a la presencia de los supuestos representados, a la actividad de los supuestos representados. En tercer lugar, creo que hay una contradicción, no la planteo yo, la plantea Weber, y en estas cosas me parece que es bueno a veces ir a los clásicos, entre representación y solidaridad. A mí me llamó la atención releer esto y descubrir los dos modelos o las dos instancias opuestas y diferentes, la representación como falta o como ruptura de vínculo y de lazo social. Y creo que podemos pensarla de esa manera. Y en la medida que el lazo social se reconstruye, el papel de los representantes desaparece. La tercera característica que veo de la acción política en y desde el sótano consiste en su no estatalidad. y quiero explicar brevemente lo que es esto. No solo que rechaza la forma Estado, sino que adquiere una forma no estatal o tiende a adquirir una forma no estatal. En Argentina esta forma surgió la consigna que se vayan todos, ¿no? Que era una forma de destituir a los representantes, y en muchos lugares, en asambleas barriales, en fábricas recuperadas, en iniciativas productivas de los piqueteros, surge otro tipo de criterio de trabajo denominado entre todos todo. Muy parecido a aquel del Maracame Huichol, de entre todos lo sabemos todo. Entre todos todo, una forma no taylorista de trabajar tanto en la producción como en el movimiento. En Bolivia le llaman conducir desde atrás, una frase hermosa, ¿no? Es la asamblea, es la comunidad la que conduce, pero desde atrás. Entonces, el concepto de representantes que ellos manejan es representante ante nosotros, ¿no? Y lo dirigimos desde atrás. No es representante para afuera, sino para adentro. Y este debilitamiento de la forma Estado en el interior de los movimientos asume características muy variadas, muy diferentes, no permanentes, incipientes, con chispazos. Luego desaparece, luego se refugia en espacios interiores, pero se mantiene existiendo. Y la cuarta y última característica tiene que ver con la defensa y la afirmación de las diferencias. Yo creo que los nuevos sujetos que van surgiendo, la nueva forma de actividad política que va surgiendo desde el sótano, tiene un interés especial en afirmarse como diferentes, porque como diferentes sobreviven y solo pueden sobrevivir en la diferencia. Creo, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Creo, para terminar un poco, que el momento de la insurgencia, el momento de la sublevación, es el momento en el cual podemos conocer a fondo, o con por lo menos con cierta probabilidad, lo que algunos intelectuales indios en Ecuador, algunos en Bolivia, han llamado el proyecto oculto, la agenda oculta de los movimientos, o del movimiento indio, o de los movimientos indios. Porque no son proyectos explícitos como los nuestros, racionales, con una linealidad fijada, con un programa, con un tránsito ya prefijado y con fines a los cuales se va a llegar necesariamente, ¿no? No está determinado que la sociedad a la que vayamos a construir o la que vayamos a desembocar vaya a ser el socialismo. Puede ser un deseo y hasta un buen deseo, pero la historia nunca se ha movido así. Yo no me imaginaba, nadie propuso como consigna construir el feudalismo, construir el capitalismo. Los procesos históricos no se dan encadenados de una manera lógica y racional. Y creo que la virtud que tiene el momento de insurrección como alumbramiento de una nueva sociedad que late, que existe o no en el seno de los oprimidos, es que nos permite inferir, deducir, ver desde adentro de los movimientos el camino que esos movimientos están recorriendo. Pero no lo podemos definir a priori, solo lo podemos ver después que está, o sea, cuando el proceso ya está avanzado o después que los hechos han sucedido. Pretender deducirlo o saberlo a priori es caer en esta lógica occidental tan hiperracional que nos hace suponer que podemos planificar y determinar lo que va a suceder, ¿no? Y además actuar con una relación de linealidad causa-efecto. Yo creo que uno de los proyectos que laten en el subsuelo de los movimientos es la dispersión, más que la destrucción, quizá la dispersión del Estado neocolonial y capitalista. Pero pienso que si observamos aquello que Marx decía, el movimiento que está sucediendo ante nuestros ojos, no lo que nosotros nos gustaría, sino lo que está sucediendo, vemos que en el subsuelo, que en el sótano existe, se está realizando un gigantesco esfuerzo de sobrevivencia de los oprimidos. Y que ese esfuerzo de sobrevivencia de los oprimidos implica fortalecer los espacios y los lazos o los vínculos comunitarios que vienen construyendo y recreando. Y creo que la lógica de esa de crear y recrear vínculos en espacios separados del mercado y del Estado y de la lógica de lo público parecería consistir en afirmar estas diferencias. E insisto, porque son solo han podido sobrevivir como diferentes, como integrados, como ciudadanos de segunda categoría, no pueden sobrevivir y menos aún con dignidad. O sea, solo están pudiendo sobrevivir como diferentes y en las diferencias. Y creo que además no están transitando un camino ni hay un movimiento, sino que hay múltiples caminos que no necesariamente están yendo hacia el mismo lugar. Y lo que sí podemos adivinar en algunos movimientos, en algunos lugares, y esto lo puedo asegurar, es que hay formas de recorrer estos caminos no unificadas, no verticales, en base a tiempos interiores más que exteriores, muchas veces sin direcciones que lleven a los movimientos por caminos preestablecidos. Y me parece que la forma como estos movimientos están recorriendo sus caminos es ya de por sí un proyecto. Quiero decir que la forma de caminar estos caminos nos está indicando que en el sótano, en el subsuelo, hay elementos de una nueva sociedad. Y que en esa forma de caminar aparece o no la diferencia. Y que en esa forma de andar pueden expandirse rasgos que fortalezcan esa diferencia. Creo además que no hay un caminar permanente, ni continuo, ni formas idénticas de caminar, que en algunos casos los movimientos caminan por senderos que parece que no llevan a ningún lado y efectivamente pueden no llevarlo, y que no hay una forma exterior muchas veces ni visible de caminar. Ojo, quiero hacer un pequeño paréntesis, cuando hablo de movimiento no me refiero a algo instituido o institucionalizado. El concepto clásico de movimiento como algo instituido creo que ya fue, como decimos por allá abajo. Movimiento es todo aquello, para mí, que cambia el lugar de las personas que tenían asignado por el sistema, por el capital o por el Estado. Creo que tenemos un desafío, sobre todo lo vivimos allá en los momentos de crisis fuerte del Estado y de intensa movilización de toda la sociedad. Y es cómo pensar y actuar en movimiento. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en plano foto fija, ¿no? Congelando la imagen. ¿Cómo hacer para pensar y actuar en movimiento? Esto es un problema para nuestra cultura. Y más aún si pensamos, como yo personalmente pienso, que los movimientos en alguna medida, y no poco importante, sino bastante importante, tienden a la dispersión. No solo a dispersar al Estado, sino a dispersarse ellos mismos y a no tener muchas veces puntos de apoyo. Hay momentos que hay un estado de fluidez, de movimiento y de fluidez tal que los sujetos como sujetos se disuelven y que el concepto de sujeto es poco operativo. Voy a terminar recordando una cita de Marx, porque además queda bien hablar de Marx, ¿no? En el manifiesto aquel de la Internacional cuando es derrotada la Comuna de París, conocido como la Guerra Civil en Francia, Marx decía que no tenemos ninguna utopía lista para implantar, sino simplemente debemos dar suelta a los elementos de la nueva sociedad que la vieja sociedad lleva en su seno. Lo dijo muchas veces. Pero este dar suelta, que no quiere decir ni construir, ni de programar, ni de ver cómo ya establecemos un camino, ese dar suelta me remite a la necesidad de potenciar, de afirmar, de expandir, de irradiar, manejo esas ideas, el mundo nuevo, si es que existe, yo creo firmemente que existe, en el mundo de los oprimidos. Muchas gracias.
Gracias a Raúl Sibeki.